9:38, seguimos aquí en estudios. Se fue Fernando Medina y entró Gonzalo Palermo. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bien, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, bienvenida.
Bienvenido, Bárbaro, impecable. Sí. Vamos a hablar, dijiste recién, sobre una librería en Argentina. Sí, ¿querías comentar algún detalle antes de entrar en el tema concreto?
Sí, en realidad que los argentinos pueden decir ahora que tienen la librería más hermosa del mundo, porque National Geographic, la revista, sí, la edición digital, determinó que Ateneo Gran Splendid, ahí donde estaba el teatro histórico en Buenos Aires, fue elegida por esta revista como la librería más hermosa del mundo. Se ubica en Avenida Santa Fe y Callao, esto es en Recoleta. Sí. El edificio, que es un antiguo teatro, es de 1919. Como librería, abrió en el año 2000. En el teatro actuaron, entre otros, Gardel, por ejemplo, histórico. A partir del año 2000 se convirtió en un espacio que funciona como librería y café, que es algo que ya aquí también en Uruguay existe. En todos lados del mundo. Bueno, según el crítico que escribe esta nota, que es Brian Clark Howard, esta librería de Buenos Aires es hoy en día la más hermosa del mundo. Esta lista la hacen cada cierto tiempo. Yo ya había leído sobre esta librería porque otras publicaciones similares también habían destacado sobre todo la ambientación que tiene. Claro. Acá este hombre, Brian Clark Howard, por ejemplo, destaca la iluminación de la librería, que son cosas que uno de repente a veces no tiene.
No prestaría atención.
Claro, quizás. Pero bueno, en realidad hay gente que se sienta a leer, entonces estas cosas. Claro.
Influyen.
Claro, él se extiende bastante sobre el. Y uno se pone a pensar, y es verdad.
¿Qué tanto,
¿no?,
podría decir al respecto, ¿no?
Claro, uno a veces dice, dentro de la librería me gusta el edificio, me gustan los libros. Claro. Bueno, en realidad atiende a un montón de diferentes factores que al final lo llevan a determinar que es la mejor o la más linda del mundo. Dice, la iluminación es suave, con acentos que muestran lo mejor de la artesanía de principios del siglo XX. Habla de las conversaciones también que ocurren ahí, ¿no? El tipo se ve que estuvo dice, las conversaciones,
un largo rato.
Claro, fue como un cronista a ver cómo se comporta también el público. Dice, las conversaciones son silenciosas y funciona como una gran biblioteca. Bueno, eso también está bueno, porque a veces hay librerías que son de corte un poco más comercial, en las que en realidad no se dan este tipo de...
No, son muy ruidosas como para leer, claro.
Exacto, bueno, la librería de la que estamos hablando es el Ateneo Gran Splendid, donde funcionaba el teatro Gran Splendid hace ya varias décadas en Buenos Aires, que obviamente es un destino turístico a esta altura más que una librería.
Sí,
repetimos, está en el barrio Recoleta, en Santa Fe y Callao, y acaba de ser nombrada por National Geographic como la librería más hermosa del mundo. Yo quería mencionar, acá tenemos librerías realmente muy,
sí, es verdad,
muy lindas, y espacios también que funcionan así. Me hizo acordar a cuando estuvo... hace un par de años, estuvo el año pasado, pero había estado antes, el escritor escocés Irving Welsh, y visitó varias librerías, pero él tuiteó que la librería más linda en la que había estado, lo tuiteó, está registrado, es Escaramuza, aquí en Montevideo.
Lo sospeché.
Sí, bueno, quedó impactado y hay una foto y lo tuiteó. O sea, un tipo que debe haber visitado unas cuantas.
Sí, sí,
un hombre que viene de Edimburgo, nada más que librerías sí,
tal cual.
Debe haber.
¿Tiene con qué?
Sí. Así que acá,
para comparar.
Sí, sí, por eso. Uh-huh. Así que acá en Uruguay también tenemos...
Tenemos las nuestras.
Y otras que seguramente uno no conoce. Pero bueno, quería dar ese dato antes de... Sí, indicar. Efectivamente, hablar de lo que había venido
bien
a hablar.
Y vas a hablar de premios entonces, Gonza, contanos.
Exactamente. Venimos repasando la temporada de premios de cine que, bueno, tuvo el fin de semana con los Globos de Oro la apertura, que va a tener hacia el 25 de febrero... Con...
Tanto hablamos de Roma y mirá cómo resultó,
sí,
¿no?
Sí.
Yo no la vi todavía. Y no,
¿no?
Creo que no.
Bueno, Reyes lo señalo como, sí, si estuviera ahí.
Como si estuviera ahí.
Pero no está.
Reyes la vio dos veces.
¿Dos veces la vio?
Sí,
mirá.
Sí, sí.
Tanto le insistimos y la terminó viendo doble.
Sí, porque lo que él explicaba, y lo conversábamos justo con Gonzalo, si no me equivoco, ayer. O antes de ayer. Bueno, en
creo,
esta semana fue.
Claro, supongo que después del fin de semana.
Exacto.
Que
claro.
Pasaron los premios.
Y que Martín no estaba, de hecho, porque es una película lenta,
claro,
si la tuviéramos que describir, sí, con algunos conceptos. Entonces, lo que nos comentaba Martín era que, bueno, la primera vez que la vio, estaba como un tanto cansado, venía de un día muy agotador y, claro, hay que verla con un poco más de atención como para poder seguir la historia. Y de allí la cantidad de veces que
sí,
la vi.
Perfecto.
Yo la vi solo una.
Y te alcanzó.
Sí.
Yo también.
Sí, yo estoy en minoría absoluta. en el tema Roma.
De la película, sí.
En este marco, obviamente, Roma está haciendo la vamos a seguir hablando de Roma porque de acá los Oscar va a seguir siendo protagonista. Se dieron a conocer ayer en la tarde uruguaya los nominados para los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisión. Estos son los BAFTA, por las siglas en inglés, algo así como el Oscar en Inglaterra, que se va a dar. Los premios se entregan el 10 de febrero, es decir, están a mitad de camino entre los que ya fueron, que son los Globo de Oro, y los Oscar, que son a fines de febrero. El 10 se dan a conocer los ganadores. Roma, ya que mencionábamos, ocurre una particularidad con Roma, es que parte nominada como mejor película y mejor película de habla no inglesa. Esto es algo, yo no sé si decir histórico, pero por lo menos es muy bastante inusual que una misma película esté compitiendo en dos categorías que a priori uno piensa son contrapuestas.
Son diferentes, claro.
Exacto. Sí, tal cual. Debe haber tenido un gran juicio, un juicio muy positivo para que optaran por incluirla en ambas. Claro. No te digo ya si gana en las dos categorías, sería una cosa, una locura. Pero esto habría que buscar en los archivos a ver si ocurrió alguna vez y con tanta posibilidad de ganar. Yo lo que quiero decir es una película que opta al BAFTA como mejor película y que opta al mismo tiempo como película de habla no inglesa, si no gana uno de los dos...
Sí, no tendría sentido.
A lo que voy es, si no gana película de habla no inglesa, estamos todos locos, porque si no... No sé si me estoy explicando.
Si la
eligen como posible ganadora a mejor película, es obvio que tiene que ganar como película de habla inglesa si pueden elegir una misma película para dos categorías. Entre las que están también compitiendo y son los nombres que vamos a estar escuchando todo el verano, están Nace una estrella, que fue la gran, entre comillas, perdedora de los Globos de Oro porque no se llevó mucha cosa.
Que es la de la historia de Lady Gaga, ¿no?
Exacto. Esta remake, por cuarta vez, podemos decir, de la misma historia, que protagonizan Bradley Cooper, que también es el director, con Lady Gaga. Una historia sobre música y historia de triunfo hollywoodense. Está muy bien la película igual. A mí, por ejemplo, creo que conversábamos ayer también, o el día que estaba Reyes, que sí, a mí me gustó más que Bohemian Rhapsody, que de última fue la que terminó ganando premios más importantes que en los Globos de Oro. También está por allí, para los BAFTA, la película de Spike Lee, Infiltrado en el Ku Klux Klan, que es otra de las que también, bueno, estuvieron en cartel aquí en Uruguay. Green Book y The Favorite son las otras dos favoritas, pero ninguna de las dos ha estado todavía en cartel. De acá a febrero, muy probablemente Green Book y Favorite van a estar pasando por las salas uruguayas, porque Green Book también fue destacada en los Globos de Oro. Y The Favorite es la gran nominada para estos BAFTA, porque cuenta con 12 nominaciones, una cosa, una locura. Y obviamente es interesante saber qué va a pasar con estas dos películas, obviamente verlas antes por lo menos
y hablar,
los Oscar,
sí, por supuesto,
para que uno pueda hacer
colgándolas.
Exacto, para que uno pueda hacer sus apuestas. Repetimos, la cosa es así: el 10 de febrero se entregan los BAFTA, la edición número 72, y después ya hacia fines, la última semana de febrero, se van a entregar los premios Oscar, y ahí vamos a terminar con esta larga temporada en la que probablemente Cuarón termine repitiendo el premio que se llevó con Gravedad. Recordemos que el BAFTA, que en el que está nominado también, lo ganó en 2014 con Gravedad. El Globo de Oro, que ganó como mejor director aquí, lo había ganado con Gravedad en el 2013. O sea que está empezando a...
Llevando todo.
Sí, y directores mexicanos que trabajan en la industria también, porque después de Gravedad de Cuarón aparecieron los premios para González Iñárritu, dos Oscars seguidos, uno por Birdman y otro por El Renacido, que a Reyes le gustó y a mí me parece una película espantosa. Y también...
¿El Renacido es la de DiCaprio?
Que se mete adentro un caballo. Sí,
cuando tiene frío. Con la toca el oso.
Sí, oh, la que lo toca el oso. Sí.
Fuerte película esa. Sí.
No le gustó a Ivana tampoco.
No, a mí me gustó.
¿Sí?
Bueno, ¿no te gustó a vos?
No, muy mala. Y también el director ganador por La Forma del Agua, Guillermo del Toro.
Sí.
Entonces tenemos ahí una serie de nombres que están realmente...
¿Esa película la viste? ¿La Forma del Agua?
Sí.
Qué película rara.
Hablé mucho de La Forma del Agua a principio del año pasado.
No la pude terminar.
Es muy rara.
La empecé a ver y no la pude terminar.
A mí tampoco me gustó, pero no quiero decirlo porque si no van a creer que no me gusta nada.
Y es real, de un tiempo a esta parte, mejor.
La realidad es que veo 10 películas y me gustan 3. Claro. Capaz que no me gusta el cine, pero bueno.
No, es que Gonzalo Palermo ha llegado a la conclusión
con el tema del cine,
que sí, que está complicado con el cine.
En realidad, no soy yo, es un colega, un conocido que me dijo hace tiempo un día me lo crucé por la calle y me había leído una serie de críticas mías en un medio y me dice, vengo leyendo las últimas 5 que escribiste y ninguna te gusta. Yo creo que no te gusta el cine. Y me dejó pensando. Creo que
la está pasando mal, Palermo.
Le dieron el diagnóstico.
Creo que es eso, que está en lo cierto. Lo que podemos sacar en conclusión de esto es que Roma está convirtiéndose en algo histórico, más allá de que a uno le guste o no, por varias cosas. La primera es la película histórica mexicana, imposible del cine mexicano, porque está hecha con un presupuesto imposible para los estándares de México. Entonces, al mismo tiempo que la película es una crónica de una época de México y de un barrio y de una cosa muy íntima, es imposible esa película sin la industria que la, que la sustenta económicamente, en este caso Netflix. Y relacionado a eso, el hecho de que Roma, que es una película producida por una plataforma de streaming, está siendo la gran animadora de los premios del cine clásico.
¿Quién iba a imaginarlo?
Hace 2 años.
Increíble.
No hay que irse mucho para atrás.
Y no van a parar, o sea, esto...
Este es el comienzo.
Y bueno, y que ya me imagino que lo habrás hablado, seguro, porque yo no estuve en estos días, pero esta innovación de Netflix de hacer las películas interactivas, esto
bueno,
que...
Sí. Hablamos de Black Mirror.
Claro, exactamente. Sí. También, o sea, ellos ahí a la vanguardia con este tipo de cosas, que seguramente las van a seguir haciendo, pero ya fueron los primeros en hacerlo, de alguna manera se podría decir, por lo menos en esta plataforma, quiero decir. Sí. Nunca había pasado. O sea.
No, en realidad Netflix fue el primero en muchas cosas.
En muchas cosas.
Esta que vos mencionás es la última. Para mí es un experimento a mitad de camino, todavía no podemos juzgarlo.
Yo creo que ellos hicieron como una especie de
fue un riesgo.
Sí.
Eso por un lado. Netflix fue el primero, por ejemplo, en asumir riesgos en muchas cosas. En la distribución, por ejemplo, vos pensás que hace 5 años era impensado que uno pudiera ver toda una temporada en una en un día, en un domingo.
Día, tal cual.
Tenías que esperar una semana para ver el capítulo. Sí. Eso de esperar una semana para ver qué pasa, ya no corre más, desde que Netflix decidió sacar todos los episodios al mismo tiempo y ahora nos parece lo más lógico. Netflix también fue el primero en esto de del cine interactivo, habrá que ver cómo evoluciona. Sí, fue el primero en muchas cosas. Vamos a ver qué pasa con la competencia. Por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Disney, que va a lanzar este año una plataforma propia. También, y de hecho, todos los contenidos de Disney que están en Netflix ahora van a salir.
A salir,
Se van a ir de la plataforma.
Claro.
Sí, es lo que se viene.
Sí, seguramente. De todas maneras, los que somos más como fanáticos de Netflix, creo que como que uno tiene ya como una cosita ahí medio de cariño, se le podría decir, ¿no?
Sí.
O sea, el marketing está bien hecho.
Está,
N roja, con el fondo negro, sin nada alrededor.
Igual,
como que uno...
y el ruidito que hace...
Sí, es fantástico. Uno ya lo escucha y ya como que
se regocija. Ya está pronto.
Sí, también.
Lo que sucede con Netflix es que se ha creado su espacio propio, como hablábamos recién, porque, por ejemplo, cuando uno comenta los títulos de las nuevas películas, la cartelera, sucede en el caso, cuando Gonzalo nos trae sus columnas también, siempre estamos expectantes a ver, bueno, cuándo se estrena en cines, pero también el dato extra de cuándo va a estar disponible en Netflix.
Exactamente.
Ya es algo que de por sí se espera desde un primer comienzo como parte de la información de la ficha de las producciones cinematográficas.
La verdad que
justamente sobre eso... Ayer se estrenó en Roma, en Italia, La noche de 12 años, la película de Robert Reichner. Y justamente esa película está hace algunos días en Netflix también, disponible. Está empezando a pasar eso, que era hace algún tiempo extraño y eso
había
obliga...
Que esperar mucho tiempo para esperar en el cable, ver las películas. Pero bueno, se está quedando atrás.
Y después
atrás.
La pasaba, una vez que estaba, como pasó con mi novia Poli, la pasaban todo el tiempo. Prendías TNT y estaba mi novia Poli una y otra vez.
Por favor.
Todo el día.
Y sigue pasando eso. En el cable ya queda muy poca cosa para ver últimamente.
Sí, está complicado. Y todo esto obliga, obviamente, a los grandes festivales, Cannes y Venecia y demás, a... cambiar sus bases.
Claro,
de hecho, y a los Oscars les va a pasar eso también. Van a tener que empezar a aceptar películas que nunca se exhibieron en cine.
Exactamente, tal cual.